La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Muy bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como decimos, en cada semana vamos tratando distintos temas, intentando un poco acercar el conocimiento académico que se produce en las facultades sociales y la experiencia del trabajo de las organizaciones comunitarias. En el programa de hoy vamos a continuar hablando de lo que comenzamos a hablar el día lunes, sobre militancia juvenil, la participación política de los jóvenes en estos últimos años. Vamos a estar un poco analizando el tema desde la mirada académica con una investigadora, la doctora Ana Chalucci, que nos va a estar contando un poco el panorama también de las organizaciones militantes formadas por jóvenes. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar. También pueden comunicarse por el Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Nos pueden dejar allí sus comentarios, preguntas, sus pulgares arriba, lo que quieran ahí preguntarnos, también a la invitada de hoy. También pueden hacer las preguntas si quieren. Y también pueden seguirnos por Twitter en @elpuenteradio. Queremos saludar a todas las radios comunitarias que retransmiten El Puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que por distintos lugares se van sumando y van retransmitiendo este programa. Y las que quieren hacerlo, pueden hacerlo también. Nos pueden contar si les gusta y lo quieren retransmitir a elpuente@sociales.uba.ar. Y este puente comienza de la siguiente manera.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Decíamos al comienzo, el tema de hoy es militancia juvenil, la participación política de los jóvenes en la actualidad, si hay un resurgimiento de la participación política o no, cómo se puede leer este momento actual en cuanto a este tema. Para eso ya estamos en compañía de Ana Natalucci. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por haber venido aquí a Radio UBA, aquí al Puente. Ana Natalucci es licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, es doctora en ciencias sociales por la UBA, es también docente de las facultades sociales en la carrera de ciencia política, investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani, e integra el grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva.
Sí,
entre otras cosas. Sí. Y también acaban de sacar un libro, el libro Vamos las Bandas, Organizaciones y Militancia Kirchnerista, que es bien nuevito, recién salido en junio, ¿no?
Sí, en junio. Sí, es un libro que precisamente trata de dos cuestiones. Por un lado, organizaciones que ya venían militando, organizadas desde antes del kirchnerismo, y otras que se conforman a partir del kirchnerismo. Y lo que intentamos hacer ahí es, por un lado, dar un debate académico, pero por otro lado, que sirva en una discusión más general acerca de la política popular argentina.
En cada capítulo van abordando distintas organizaciones. Es bien interesante y bien accesible para que todo el mundo, aunque no sea del ámbito académico, lo pueda entender.
Sí, eso sí, está bueno. Ahí dan las principales organizaciones. Por supuesto, faltan, como no podía ser de otra manera. Pero sí, en realidad está el Movimiento Evita, el Frente Transversal, la FTB, Libres del Sur, CTA y la Cámpora. y la discusión, digamos, con la con Libres del Sur y con CTA tiene que ver con organizaciones que en general estuvieron gran parte de su trayectoria en el kirchnerismo y que aún cuando aún hoy no están en el kirchnerismo, bueno, hay que, digamos, son parte de un debate más general de lo que uno llamaría un espacio de múltiples organizaciones.
Entonces vamos las bandas, organizaciones y militancia kirchnerista de Editorial Nueva Trilce. Y te propongo para arrancar la charla de hoy, vamos a escuchar un audio que preparamos con distintas voces que se escuchan de distintas líneas políticas, distintos colores políticos en cuanto a este tema.
Nosotros le damos mucha bola a la formación política, entonces un militante joven del PRO hace cursos, asiste a charlas, participa de seminarios. Un militante joven nuestro también milita las universidades. Nosotros tenemos PRO Universidad en la UBA y en muchas facultades o universidades nacionales en el interior del país, pero también tenemos una agrupación universitaria que está presente en las principales universidades privadas, donde la verdad que además nos resulta un ámbito muy propicio para sumar más militantes.
En el movimiento estudiantil hay mucho debate político, entonces hay charlas, hay debate, hay seminarios, también hay una actividad, si se quiere, propagandística, de publicitar las ideas, de debatir, de confrontar. Hay mucha vida de ese punto de vista. Y después también el movimiento estudiantil y los jóvenes del MST van a las marchas, van a las luchas obreras.
Nosotros queremos una juventud que esté dispuesta a combatir en primera línea. No es casualidad que eres un compañero trosco el que haya caído junto a los compañeros tercerizados defendiendo su lucha. No es casualidad, pues nosotros trosquistas siempre nos van a encontrar en la primera línea de combate defendiendo a los trabajadores y al pueblo. ¿Dónde están los kirchneristas en todo esto? Están en la plaza, con los diputados que te votan las leyes antiterroristas, con los diputados que hacen negociados, con los diputados que son en ese nido de corruptos que es el Congreso. Nosotros estamos por fuera de todo eso y nosotros queremos llamar a la juventud a que se sume a esta pelea.
Néstor y Cristina parieron una juventud de militantes, hizo despertar a toda una generación de militantes que no se hubieran despertado sin ellos. Me pareció que el lugar apropiado para seguir con el modelo, con todo lo que ellos venían haciendo, era la Cámpora.
A ver, lo de la militancia juvenil me parece que tiene bastante de marketing y algo de realidad. Es muy inteligente de parte de los que lo están haciendo, porque es la manera de crecer. Es el marketing que tienen que hacer. Están haciendo bien marketing. Todo el mito de la cantidad de jóvenes que habían ido a las exequias del expresidente, yo creo que es en parte cierto y también es en parte marketing. Es las dos cosas. O que fue explotado como tal, o que fue difundido como tal. No fue casualidad donde estaba la cámara, no fue casualidad la transmisión, no fue casualidad cómo se puso la gente. Se quiso vender determinada cosa y se opera determinada cosa.
Bueno, ahí escuchamos distintas voces. Por un lado, al principio un legislador porteño del PRO, un militante del MST, uno del PO, el Partido Obrero, una chica de la Cámpora y por último al periodista Jorge Lanata. Voces diferentes diciendo distintas cosas en relación a este tema. Ahora vamos a ir quizás durante la charla agarrando alguna de las cositas que vos quieras recuperar, pero primero te propongo, Ana, que nos puedas definir qué significa militar, a qué se le llama la militancia militar, de dónde viene ese término y hoy en la actualidad a qué hace referencia.
Sí, me parece que tiene que ver con algunas cosas que los mismos audios que escuchábamos decían. Yo diría que militar es asumir un compromiso con un proyecto colectivo más allá de la orientación ideológica que eso tenga. Cuando escuchábamos los audios veíamos a la persona del PRO, al militante del PRO que decía cursos de formación, la gente de otras organizaciones también hablaban de formación, de discusión, de persuadir a otros con las ideas propias de un proyecto colectivo que supera una individualidad. Y en ese sentido diría que militar es eso, militar es comprometerse con un proyecto que no tiene que ver necesariamente con un crecimiento personal, sí con intereses que tienen que ver con las trayectorias individuales de cada uno, pero donde después hay una cuestión de proyecto colectivo que se va de alguna manera rearticulando con otros, y eso es en todo caso lo que permite la potencialidad de la organización.
¿Y cómo fue cambiando la militancia, específicamente de los jóvenes, la militancia juvenil, a lo largo de estos últimos años? Uh-huh. Porque ahora parece que hay como un resurgimiento de la militancia juvenil, o es que hay más visibilización de este tema, o que los medios los muestran más. ¿Por dónde pasa este tema?
diría dos cosas. En principio diría que sí, que hay más militancia, digamos, lo que nosotros podemos ver por nuestros trabajos de investigación es que hay a partir de 2003 hay nuevas generaciones de militantes. Hay dos cuestiones, hay nuevas generaciones, o sea, hay generaciones de militantes que habían militado en años anteriores que volvieron a militar, y por otro lado hay muchos jóvenes que están empezando a militar. Y eso desde 2003 en adelante se nota mucho, gente que empezó a militar.
Más jovencitos.
Sí, adolescentes y jóvenes, hasta 30 y pico. Gente de las escuelas de secundaria, en sus barrios, en su territorio, en sus sindicatos. Eso, digamos, se ve transversalmente en todas las áreas, hay mucha más gente militando. Y ahí hay, digamos, como punto, digamos, nosotros hicimos hace poco una encuesta para ver esto, y lo que uno ve es que hay algunos puntos. Esto es la asunción de Néstor, es cuando se bajó el cuadro, fue la plaza del, fue lo del conflicto con el 2008, fue la muerte de Néstor, ¿no? Y ahí hay como...
En esos picos se ve, en esos momentos, sí, mayor efervescencia, digamos, de alguna manera.
Sí, y decisión de la gente de no quedarse, de los militantes de no quedarse solos, ¿no? Como de cierta, por eso yo decía, hay cierto interés por la política, lo que pasa que militar es participar de un proyecto colectivo. Y en esos momentos históricos lo que sucede es que no se quieren quedar solos en la casa. Y eso con lo del 2008 se nota muchísimo, por ejemplo.
¿Y a qué le atribuyen ustedes, vos y el equipo de investigación, donde está también Federico Schuster, a qué le atribuyen ustedes, a cuáles son las causas de esta mayor participación política de los jóvenes?
Y en principio me parece con que, digamos, esto que se suele decir que la política volvió a estar en el centro de la escena, me parece que tiene que ver con eso, con la posibilidad de transformar, ¿no? Antes, digamos, los 90... lo que se decía es que, bueno, que en realidad la política no transformaba porque, bueno, estaba la economía, estaban los tecnócratas que eran los que tomaban las decisiones. Si ahora las decisiones se toman en otro lado, si las decisiones efectivamente la toman los políticos, entonces la política vuelve a tener cierto interés. Nadie, digamos, y en esto no hay que ser ingenuo, nadie milita porque sí. Todo mundo milita para lograr algo, para que haya un cambio, para que haya una transformación. Y entonces en momentos de mayor apertura o de apertura de horizontes respecto de qué se puede cambiar, y bueno, en eso habría cierta relación con un mayor incremento de la participación.
¿Y en qué cosas puntuales se puede ver la mayor participación en la política de los jóvenes, más allá de participar de alguna marcha, alguna movilización o algún acto? Digamos, ¿en qué otras cosas hay esta participación en la política?
No, y digamos, con respecto a eso, una cosa. Justamente, digamos, los momentos de movilización son los momentos de visibilidad, pero en realidad las organizaciones tienen una dinámica que excede de sobremanera ese momento de visibilidad. Y ahí uno lo que ve es muchos colectivos culturales, no necesariamente kirchneristas, digamos, en todos los espectros ideológicos, muchos colectivos culturales, en los barrios, comedores, centros culturales, centro de estudiantes a nivel secundario, en los mismos sindicatos. Ha habido todo un proceso donde ahí uno ve otro tipo de proceso y de renovación respecto de algunas ideas, de algunas modalidades de hacer política.
Y cuando ustedes realizan las entrevistas para las investigaciones, uh-huh, en los distintos movimientos, vos específicamente escribiste el capítulo de Movimiento Evita.
Sí.
¿Y hay alguna anécdota, alguna frase que puedas recordar que sintetice este deseo de ahora poder participar o sumarse en la política?
Uh-huh. Sí, el Movimiento Evita concretamente es una organización que ya venía desde los 80, digamos, con distintos nombres, pero tenía una trayectoria, y lo que muchos compañeros dicen es que lo que se abrió es la posibilidad de cambiar, ¿no? De reeditar un proceso de avanzada popular, de transformación de intereses mayoritarios, y eso es lo que los mueve a organizarse. En el caso de Movimiento Evita fue impresionante cómo a partir de 2003 hubo no solo un mayor alcance territorial de la organización, sino al mismo tiempo un proceso de la reconformación de la JP Evita, ¿no? Que es como más militancia más juvenil, que no tiene que ver solo con el movimiento, pero sí a nivel de la militancia juvenil, digamos, tanto en centros de estudiantes como en la universidad, como en los territorios. Lo que uno ve es que hay ahí mucho mayor protagonismo.
y también las organizaciones kirchneristas tienen distinto perfil, me parece, ¿no? Porque vos estás hablando mayor alcance en el territorio, el movimiento Evita, una recomposición de la JP, y qué pasa, por ejemplo, con la Cámpora, qué características tiene la Cámpora.
La Cámpora yo diría que es un proceso inverso al de estos procesos, que no tiene que ver con organizaciones que se organizan desde lo que llamaríamos desde abajo, sino que es una organización que fue propiciada por Néstor Kirchner como cualquier movimiento político necesita, que es tener fuerza política. Digamos que es una cosa evidente de cualquier movimiento que quiera sobrevivir. Y en ese sentido, la Cámpora es cierto que fue creada de lo que se llama desde arriba, ahora eso no significa que sus prácticas no tengan un alto componente político, ¿no?
No, claro.
Y entonces en eso, digamos, aún, digamos, más allá del proceso constitución, hay un proceso de performatividad, de impacto de la organización, que muchas veces está más marcado por los discursos de la presidenta, la nación, o porque la prensa ha tomado la organización como el flanco débil del kirchnerismo y entonces les pegan todo el tiempo por cualquier cosa, pero sí es una organización más que intenta articular con otras y que en ese sentido ha mostrado algunas dificultades mayores por la construcción territorial y que en ese sentido con otros tiempos está intentando hacerlo.
Y al ser, digamos, propiciada desde arriba, de alguna manera, está dirigida un poco más a clase media, a profesionales, a chicos estudiantes universitarios, y tiene, en este sentido, mayor lugar en el espacio en el gobierno, en el espacio político, ¿no? ¿O no es así?
Diría dos cosas. Por un lado, la Cámpora tiene bastante, o sea, tiene construcción en algunos lugares del conurbano, que no necesariamente son de clase media. Sí es una organización que, por tener un perfil, sí, digamos, tiene una más llegada a sector. Y aparte, la Cámpora creció, sobre todo, mucho después de 2010 con la muerte de Néstor. De Néstor Kirchner. Y una idea, digamos, que sí, digamos, fue difundida desde las esferas del gobierno, que es, bueno, la juventud kirchnerista milita en la Cámpora. Y eso hizo que la Cámpora entrara en un proceso vertiginoso de crecimiento, y hoy están, en todo caso, en un proceso de estabilización, de ver cómo eso repercute en términos de una dinámica interna, de una propuesta política más cerrada.
Bien, vamos a seguir hablando de esto también, porque también esto de la Cámpora, de ocupar lugares, puestos en el gobierno también. La gente, los jóvenes de la Cámpora están ocupando algunos espacios políticos. Bueno, ¿cómo se puede entender esto? Estamos conversando con la doctora Ana Natalucci sobre el tema militancia juvenil. Ella es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani. Vamos a seguir hablando de esto en el segundo bloque. Ahora te propongo, Ana, que escuchemos un poquitito de música. Vamos a meternos en clima de primavera. Dale. Ya hace un poco de calorcito, escuchar un poco a Bob Marley con Could You Be Love.
Thank you.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya.
Acción Juvenil es una organización que está en el barrio Paralire, en la ciudad de Erambur, Partido de Malvinas Argentinas, y exclusivamente trabajamos con niñez, adolescencia y juventud, en el cual es un lugar de contención para chicos, donde se brindan talleres desde tallado de madera, dibujo y pintura, folclore, reggaetón. Prácticamente todos los que dan los talleres son jóvenes, que es muy bueno, vinieron de los primeros tiempos y se quedaron y ahora ayudan con los más pequeños. Y a su vez tenemos un taller de comunicación que son los días sábados donde nos reunimos los más jóvenes, me incluyo, no sé si está joven, pero bueno. Y ahí se hace un diario que antes se llamaba La Hoja Juvenil, ahora pasó a ser un poco Jóvenes en Acción, como ellos le pusieron el nombre, y cuentan vivencias, las cosas que pasan en la ONG y un poco lo que sucede en el barrio.
Seguimos en El Puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre militancia juvenil con la doctora Ana Natalucci. Recién escuchábamos este minutito de organización con la organización Acción Juvenil, de ahí del partido de Malvinas Argentinas. Hoy vamos a ahora hacer una entrevista telefónica porque mañana, sábado 15 de septiembre, es el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma. Y queríamos darle este espacio para que la presidenta de la Asociación de Pacientes y Familiares de Linfomas Argentina, la doctora Aide González, nos pueda contar un poquito de qué se trata. ¿Qué tal, doctora?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme.
Muchas gracias por hablar aquí con El Puente. Queremos que nos cuente un poco de qué trata este tema y bueno, qué es el linfoma y qué van a hacer en el marco de este Día Mundial.
Bueno, mira, el linfoma es un cáncer linfático. También se lo conoce como linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin. Son diferentes tipos de enfermedades.
Bien.
Lo importante de esto es que muchos de los que están escuchando nunca se preguntaron qué era esa palabra linfoma, nunca se encontraron con esto.
Claro.
Y sin embargo, es el primer cáncer que se da en los jóvenes, es la tercera causa de muerte por cáncer en los niños, es la quinta y en algunos países la cuarta causa de muerte por cáncer en adultos. O sea que ahí está lo raro, ¿no?
Claro, claro.
Es una patología que es bastante común y la gente desconoce los síntomas.
¿Y cuáles son los síntomas y qué se puede hacer para detectarlo a tiempo?
Mira, el síntoma más característico es el aumento de tamaño de un ganglio linfático que puede estar en el cuello, en la axila, en la ingle. Normalmente los ganglios linfáticos aumentan en tamaño, se inflaman cuando hay una infección. Esto es cuando no encontramos ninguna infección y aparecen estos ganglios aumentados de tamaño.
Bien.
Al mismo tiempo pueden aparecer sudoración nocturna, puede mucho cansancio, generalmente los pacientes dicen que se encuentran muy cansados, aparece febrícula, muchas veces tos y dificultad para respirar, eso lo hace confundir con un estado gripal, entonces es conveniente cuando estos síntomas persisten en el tiempo concurrir al médico. Ahora bien, cuando hay un ganglio aumentado de tamaño, que no duele, que no obedece a ninguna infección, eso ya es un signo de alerta y hay que inmediatamente consultar.
Y detectándolo a tiempo se puede prevenir y digamos, utilizar un tratamiento para...
Mirá, detectado a tiempo el pronóstico es muchísimo más favorable. Yo te decía que el linfoma de Hodgkin que se da en los jóvenes, que es el que se da comúnmente en los jóvenes, tiene el 90% de posibilidades de cura, así que lo importante es llegar rápido al diagnóstico. Hay muchísimos tratamientos de acuerdo a qué tipo de linfoma es, porque ya te expliqué, hay dos grandes grupos y a su vez tienen subgrupos. Pero hay muchísimos tratamientos para cada uno de ellos y la esperanza para los pacientes es muchísima, pero por supuesto siempre es importante llegar rápido al diagnóstico. Esa es la razón de la campaña de mañana.
¿Qué van a estar realizando mañana? Si nos puedes contar un poquito.
En Buenos Aires vamos a estar frente al Monumento a los a partir de las 14 horas con el lema Abracemos la Vida. Vamos a encintar árboles de esa zona, y vamos a estar distribuyendo folletos a los a las personas que están caminando por ahí. Después vamos a terminar a las 8 con la iluminación del Monumento a los Españoles de color naranja, y tenemos una maratón en la ciudad de San Miguel de Tucumán, una bicicleteada en Catamarca, en Longchamps también vamos a hacer lo mismo, un Abracemos la Vida a los árboles frente a la estación, y en la ciudad de Benito Juárez, acá en la provincia de Buenos Aires, en la plaza principal, también bajo el lema Abracemos la Vida, lo mismo, la misma acción. Esto es lo más importante y se hace a nivel mundial. Todas las organizaciones de pacientes que integramos la Lymphoma Coalition hacemos algo para llamar la atención de la población, para que de golpe escuche esta palabra, no se alarme, pero que preste atención a los síntomas.
Bien, entonces mañana, sábado 15 de septiembre, van a estar haciendo estas actividades en distintos lugares del país por el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma. Si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿tienen alguna página, algún teléfono?
Una línea gratuita que es el 0800-5555-4636. Y la web que es www.linfomasargentina.org. Estamos en Twitter con LinfomasAR y estamos en Facebook en Asociación Linfomas Argentina. Así que cualquiera que esté escuchando y se interese, que nos llame por teléfono.
Muchísimas gracias, doctora González, por esta información y éxitos mañana en la campaña.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Era la doctora Aide González, presidenta de la Asociación de Pacientes y Familiares de Linfomas Argentina, por el día de mañana, sábado 15 de septiembre, el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma.
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
¿Qué estás haciendo?
Preparo el auto para el picnic.
Es el torino de mi viejo. ¡Me va a matar!
Pero vamos, tu viejo es un burgués, pero es un burgués nacional. Él va a entender que hoy hacemos el picnic de los montoneros.
Es el picnic de los montoneros. Diversión y liberación. Es el picnic de los montoneros. Risa, loca y revolución. Es el picnic,
el de, picnic los de los montoneros. Música, alegría, juventud, armas largas. Una verdadera comedia de izquierda para grandes y chicos. En Technicolor. El picnic de los montoneros. Ve a Bombita y sus compañeros disfrutando de un día al aire libre, aunque esté nublado.
¡Guarda con la pelota, que es de la unidad básica! ¡Vamos!
Las simpáticas ocurrencias de una agrupación armada y sus enredos a la hora de ocultar su arsenal durante un picnic.
¿Y los fierros? Ya está, compañérico. Ya puse los fierros en el baúl del torínico. ¿A qué no pusiste el freno de mano? ¿Por qué me decís? ¡Porque el auto se está yendo, chambón! ¡Los fierros! ¡Los fierros!
¡Oh, yo me borro! ¡Ea, ea, JPP!
El picnic de los montoneros.
Es el picnic de los montoneros. Diversión y liberación.
El Puente.
Ahí teníamos a Diego Capusotto con el picnic de los montoneros. En el programa de hoy estamos hablando sobre militancia juvenil con la doctora Ana Natalucci. Y queríamos preguntarte, ya que estamos, el tema de la militancia juvenil, cómo se dio en los distintos momentos, cómo era en los 70, cómo se dio en los 90, uh-huh. Y para comparar lo que está pasando hoy, si podés hacernos un poco un recorrido uh-huh. histórico, ¿qué tiene esto de la resurgimiento de la militancia uh-huh. juvenil hoy con la época de los 70, por uh-huh. ejemplo?
Me parece que es un poco lo que hablábamos antes, y por eso siempre se compara con los 70, es en procesos de cambio importante. Digamos, lo que hay es mayor participación, mayor involucramiento, y eso en los 70 se vio, digamos, que a veces se recuerda más las organizaciones político-militares, pero lo cierto es que existía un conjunto importante de organizaciones que trabajaban en muchos aspectos, en aspectos culturales, en aspectos de la salud, educativos, sociales, comunitarios, y eso en algún sentido es de alguna manera lo que uno podría encontrar algunos paralelismos con la actualidad. Me parece que la de los 90 fue bastante distinta, sobre todo porque se dio en un proceso de cambio, pero antipopular. Y entonces en ese sentido fue mucho más... Yo creo que había participación, pero lo que había eran organizaciones mucho más fragmentadas. Había organizaciones más chicas y mucho más localizadas. Tanto lo que tenemos en los 70 como hoy son organizaciones nacionales, que si bien tienen despliegue en todo el territorio nacional, este no es del mismo tipo. Pero bien, sí tienen una expectativa de tener, o digamos, una construcción en las distintas provincias argentinas. Eso se ve en casi todas las organizaciones hoy. En los 90 eso era impensable.
Claro.
¿No? En los 90 había mucha fragmentación, mucha localización.
¿Y qué tipo de movilización había? Si hablamos de movimientos sociales, ¿qué tipo de expresiones había de acción colectiva en los 90? ¿Qué características tenían?
Y eran actividades muy defensivas, muy de resistencia, para intentar que algunos derechos que estaban instituidos no se quitaran, no se retrayeran más. Y entonces lo que había en la universidad era mucha movilización, me parece, a diferencia de lo que pasa hoy. Porque claro, digamos, lo que se luchaba era contra la ley de educación superior, contra los recortes presupuestarios, contra la CONEAU, contra la cambio de planes de estudios. Y entonces ahí había mucha militancia universitaria que tenía que ver con defender un modelo que, con errores, tenía muchas más ventajas que el modelo que se quería imponer. Hoy, en general, y me parece que por eso también hay una idea de las organizaciones, y en la Cámpora esto está más visibilizado, pero es una idea de muchas organizaciones, es esto, de tener cargos de gestión, de ser diputado, de tener legisladores, que las organizaciones llaman el salto a la política, que es participar en instituciones del Estado Nacional, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, porque hay una idea que desde esos ambientes también se hace política y desde ahí también se puede transformar y convertir o en política pública o en derechos algunas reivindicaciones que las organizaciones tienen.
Bien, y esto que decías recién de que las organizaciones tienen este alcance nacional, ¿qué es lo que sucede en el interior, en las provincias? ¿Qué características va teniendo estos movimientos organizativos en los distintos lugares, más allá de Buenos Aires, sí, y de Capital?
Ahí lo que sucede, me parece, es que ahí no es homogéneo el tipo de despliegue, pero en general, por ejemplo, el movimiento Evita, Colina, La Cámpora, el Frente Transversal, que en general casi todas tienen grupo de juventudes, o JPs, o lo que fue en su momento la JP del Partido Justicialista, lo que tienen es distintos desarrollos en algunas provincias. Entonces, en algunas provincias encontramos más de la Tupac, en otras encontramos más de Colina, en otras encontramos más del movimiento Evita, y lo que hay es, hay distintos tipos de articulaciones entre las mismas, entre las provincias, en la misma provincia de las distintas organizaciones. Y ahí, digamos, no sé, digamos, en Entre Ríos hay mucha más militancia. También me parece que tiene que ver con qué provincias tenían mayor tradición militante. Por ejemplo, en Santa Fe, claramente la organización preponderante es el Movimiento Evita, que es una organización de muchos compañeros que ya venían militando. En Entre Ríos, que eso no era tan así, hay mucho más movilización de la Cámpora, que tuvo que ver más con el proceso kirchnerista.
Claro. ¿No? Y en cuanto a las organizaciones no kirchneristas, ¿cuáles tienen mayor presencia a nivel nacional? ¿Y cómo es la convivencia, por ahí, la relación, sí, entre las otras?
Yo creo que ahí hay dos tipos de procesos. Por un lado, lo que son los partidos trotskistas, el PO, el PTS, el MST, que tienen alguna filial en todo el país. Y después lo que se llama de la izquierda autónoma, que en eso me parece que el caso más interesante es el del Frente Popular Darío Santillán, que está teniendo algún desarrollo interesante en Córdoba, en Santiago del Estero, ¿no? Que ellos, desde una perspectiva más autónoma, antikirchnerista, pero que de todas maneras tienen una idea y tienen bastante militancia juvenil, ¿no? En términos de cómo generar otras relaciones de políticas, otras relaciones de solidaridad.
Bien, y antes mencionabas un poco en los 90 la movilización de la militancia juvenil universitaria. Uh-huh. ¿Cómo ves vos qué está pasando hoy en día con los jóvenes en las universidades, con la militancia en la universidad, siendo que es un espacio, ¿no?, de trabajo militante importante y quizás de formación de cuadros?
Sí. Sí, en general se suele pensar eso. En los 90 igual había yo creo que había mucha militancia juvenil y había mucha militancia cultural, de resistencia cultural. Me parece que hoy en la universidad está vaciado un poco ese sentido. Me parece que la universidad nunca se recuperó después del 2001, que es una universidad que no, en términos generales digo, más allá de esta casa de estudio, que nunca discutió el 2001 y cómo lo afectaba esa crisis a la institución, y eso implicó que mucha gente que militaba en la universidad se fuera a militar a los barrios, porque ahí es donde estaba la transformación. Y me parece que esa conversión de pensar que la universidad también es un lugar de cambio recién se está dando en los últimos años. Yo diría que desde 2010 uno empieza a ver que hay nuevas organizaciones, y no lo que uno ve en general son la izquierda partidaria o algunas organizaciones que venían a los 90, pero organizaciones juveniles hay de los últimos dos años, diría yo, que se han formado frentes, nucleamientos, nuevos espacios, tantos kirchneristas como de la izquierda autónoma.
Y también no podemos por ahí dejar de mencionar la movilización de ayer que sí. Hubo la protesta, que por ahí uno no vio mucha juventud ahí, ¿no? No sé cómo podemos leer esta movilización en los barrios de la capital, en Belgrano, en Santa Fe, Callao, en Barrio Norte, en Caballito, y en Bariloche, en otros lugares hubo también del país donde, fue esta de cacerolazo en protesta del gobierno, y por ahí uno no ve ahí mucha juventud, y también por ahí esto de no ver una figura política que represente o que aglutine este sector de la
Sí, yo creo ciudadanía. Que fue una movilización transversal en el sentido etario y en el sentido de clase. No creo solo que haya sido la gente de zona norte o de los barrios de la zona norte que se movilizaron. Y justamente por eso me parece que no hay una demanda que pueda unificar todo eso. Y ayer se veía, había gente que pedía que se vaya Cristina y había otros que querían que solucionaran los problemas. Y los problemas eran tanto como comprar dólares, como la inflación, como los problemas de seguridad. Me parece que lo que expresa es un conjunto de problemas que fueron creados por el mismo proceso kirchnerista, ¿no? Los mismos procesos pueden generar otro tipo de conflictos y que hay que encontrarles una solución. Y me parece que expresaba más eso que una cuestión, me parece a mí, golpista o de repudio a la clase política, como pueden haber sido otro tipo de cacerolazos. O como los mismos del campo, que había una cuestión de un interés económico inmediato. Esto ayer era otra cosa. Lo que sí me parece preocupante es de sectores que no tienen representación política, que efectivamente no se sienten representados por el gobierno o por el partido que gobierna, pero no tienen a quién votar. Y eso es un problema institucional grave, porque la respuesta del gobierno igual me parece nunca puede ser, que se presenten elecciones y voten, porque la participación excede el momento electoral y de eso se trata tener una democracia en términos amplios. Pero sí es un problema que no haya, que la oposición no pueda representar a nadie. Ayer veíamos todos sacándose fotos, y la verdad es que hay gente que después no tiene porcentaje electoral. O sea, se pueden sacar fotos con Pinedo, con Bullrich, pero eso no mueve después el termómetro de las elecciones. Y eso sí es un problema, y ahí hay que pensar cómo se reconstituye un sistema representativo partidario que pueda representar a demandas de sectores sociales distintos. Sin que por eso después uno piense que no va a existir más protesta.
Claro.
Digamos, yo creo ahí, todos los que estudiamos la protesta, lo que creemos que la protesta es un buen signo democrático, es un experimento democrático. Nunca es un signo de un conflicto, de un malestar que hay que aplastar, que hay que tapar, sino que en todo caso es algo que se evidencia de demandas que no se canalizan institucionalmente, de conflictos emergentes y que a los que hay que ver cómo se los procesa políticamente.
Bien, y para ir cerrando, ya nos quedan pocos minutitos, queremos contar la charla que va a haber el miércoles que viene, una charla que sobre los sujetos políticos del kirchnerismo, el miércoles 19 de septiembre a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Marcelo T. Alvear, 2230, aula 406. Sí. Una información que nos pasaste, ¿nos podés contar un poquito de qué
se trata? Sí, es parte de las actividades que llevamos adelante como el grupo de trabajo de estudios sobre el Esta Sociedad de Acción Colectiva, y los compañeros del CEPES, que es el Centro de Estudios sobre la Política del Estado y la Sociedad, lo que tienen unos documentos de trabajo sobre esto, sobre quién es el sujeto político del kirchnerismo, que para mí es hoy es en un marco de realianzas, Esa es la discusión que hay que dar. ¿Quién es el actor que sostiene políticamente un proceso? Los procesos nunca son sin sujetos. Bueno, un poco la idea de la charla es discutir, bueno, ¿quién es el sujeto del kirchnerismo? Que, volviendo a la idea de militancia juvenil, me parece que no es solo los jóvenes. Sí, los jóvenes implican una renovación. Ahora, todas las generaciones militantes necesitan de generaciones que no compartan cuestiones etarias de cuestión de aprendizaje básico, ¿no? De cómo se hace un volante, cómo se organiza una marcha, desde ahí hasta cómo se organiza un curso de formación, cómo se volantea, cómo se organiza un centro cultural. Ahí lo interesante es cómo se condensan las distintas generaciones militantes.
Así que ya saben, si quieren conocer un poco más de este tema, los sujetos políticos del kirchnerismo, miércoles que viene, 19 de septiembre, 7 de la tarde, en las Facultades Sociales, Mercedes T. Alvear, 2230, aula 406. Te agradecemos muchísimo, Ana, por haber estado en El Puente con nosotros. Muchas gracias.
La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente.
Ya llegamos al final del puente del día de hoy, sin antes saludar también a los que nos dejaron me gusta en el Facebook, en facebook.com/elpuenteradio. Maite Ovejero Quinteros, a la Chulis Vicorina, a Tami Gómez, a Sol Galán, nos dejaron ahí me gusta en el Facebook. Les mandamos un beso grande y a todos los que estuvieron también escuchando, como a Wanda Freiman, a Gabriel Guzgol, a Elisa Villalba, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba en los comentarios que fuimos poniendo en nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. La semana que viene nos volvemos a ver con otro tema. Vamos cambiando de tema cada semana. Vamos a hablar sobre masculinidades. ¿Cómo se construye la figura del hombre, las masculinidades hoy en día, ¿no? Vamos a analizar un poco este tema con la Asociación Civil Tramas, con Lucila Tufró de la Asociación Civil Tramas. Vamos a estar hablando de este tema el día lunes, así que no se pierdan el puente de la semana que viene. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias Maxi Mesa en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción y un placer haber hecho otro puente para la Universidad de Buenos Aires.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.